Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 26 minutos y medio pasando las 3 en punto. Sintonía de Deportes COPE, una semana más, una dura semana, por cierto, la que se presenta por delante con una finalísima el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zorrilla. Real Valladolid Español, dos equipos que deberían o podrían estar muy distanciados en la clasificación a día de hoy, pero los avatares han querido que sea un partido prácticamente por la permanencia. Una de las primeras grandes finales que se van a disputar en el Estadio José Zorrilla, desde aquí hasta que finalice la temporada. Te vamos a contar todo lo que ha dado de sí el fin de semana a través de COPE Más, COPE Íscar en el 101.2 de FM, de COPE Valladolid o de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Te resumimos lo más importante hasta las 3:30 en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 23 de febrero, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Español. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, trabajos de altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Tres y 29 minutos, enseguida escuchamos todas las voces del fin de semana. Antes de decirte que el Aula Cultural se metió en la fase final de la Copa de la Reina, que se disputará en Málaga, y que ya ha sacado a la venta las entradas para el partido de la Challenge Cup a un precio de 15 euros para el público en general y con 10 euros más una promoción de 5 más 5 para los socios que puedes adquirir ya en el bar La Terraza, la pizzería La Nona, el bar Valladolid o en las oficinas del club. Son las 3:30 en punto de la tarde. Rápidamente desconectamos en la onda media y en el 104.5, pero no te preocupes, seguimos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 23 de febrero, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Español. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, trabajos de altura Eurovertical, suministros industriales Santovenia, fruterías Capellán, automóviles Gabilondo, caprichos y embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Ocho minutos y medio para las 4 en punto de la tarde. ¿Se te ha pasado el cabreo? A mí no. A mí particularmente no, porque lo que se vivió el pasado sábado, que por cierto fue, salvo en el caso de el Valladolid Promesas y del balonmano femenino, una jornada para olvidar y casi casi para tirar por el retrete y después dar al ciclo largo de la cisterna, te deja mal cuerpo. Te deja mal cuerpo porque sabes que el partido que el Real Valladolid tiene que jugar en Granada es el partido. Que el Granada viene de desgastarse en Copa del Rey, que el Granada tiene a Duarte y a Soldado como bajas importantísimas en el esquema de Diego Martínez, que el Granada es un equipo al cual, si le pones la rampa cuesta arriba, puede llegar, pero casi siempre se queda a mitad de camino. Remontó ante el Español hace tan solo 15 días y volvió a remontar ante el Real Valladolid, pero igual que hace 15 días fue por ser superior al Español, ayer o el sábado no fue por ser superior al Real Valladolid. Porque el Real Valladolid hizo buena la famosa teoría de Sergio González de igualar frecuencias. En la primera parte, la frecuencia de ambos equipos estuvo muy por debajo del nivel que se exige a cualquier conjunto profesional para ganar un partido. Ni Granada ni Real Valladolid hicieron absolutamente nada para intentar llevarse el marcador parcial a su favor. Un acercamiento del Granada tras un error defensivo del Real Valladolid y una media salida de Masip que acabó con un despeje de Salisu cuando la pelota estaba todavía a un metro de la línea de gol de la portería vallisoletana. En la segunda mitad, más de lo mismo, pero con un Real Valladolid bastante más ambicioso, bastante más convencido, como bastante más consciente de que lo que en un principio podría ser un medio botín interesante, que era un punto, se podía convertir en un auténtico tesoro, que era llevarse los tres. Y en esas, el Real Valladolid empezó a encarar la segunda mitad convencido y convenciéndonos, que era lo más difícil, de que se podía llevar los tres puntos. A punto estuvo de conseguirlo Enes Unal, en una jugada en la que su disparo se estrella en el cuerpo de Ruiz Silva, cuando quizá lo más fácil hubiera sido intentar resolver por la parte baja. En la primera parte la había tenido Toni, eligió mal. En lugar de acabar en la jugada, buscó un centro casi imposible entre un bosque de piernas del equipo granadino, buscando la llegada del delantero que estaba en segunda línea y que prácticamente no tenía ninguna posibilidad de conseguir el objetivo. Pero en esas, cuando se rozaba el cuarto de hora de la segunda parte, llegó lo que vamos a definir una, admitida por él, genialidad de Sergio Guardiola, que había estado durante toda la primera parte utilizando balas de fogueo pegado a la banda derecha del ataque vallisoletano y teniendo que o condicionar sus llegadas al área en su pierna menos hábil, que es la derecha, o tener que perder metros en la progresión, recortando y poniéndosela en la izquierda. Prácticamente no generó peligro alguno Sergio Guardiola durante los primeros 45 minutos. Se cambió de banda, dice que había detectado que el portero del Granada tapaba antes el centro que el arco cuando había una progresión buscando línea de fondo, y según él intentó aprovechar esa situación. Latigazo tenso, raso, al primer palo, toca Rui, la pelota da en un palo, da en el otro y se introduce en la portería del Granada. El equipo nazarí quedó absolutamente aturdido por el qué y sobre todo por el cómo. Estaban como intentando todavía deducir qué diantres había pasado para de repente verse perdiendo por un gol a cero en una jugada que aparentemente no tenía más peligro que intentar tapar la llegada de Enes Unal, que rompió hacia el primer palo. Pero el Granada iba perdiendo, y el Granada no daba la sensación, no transmitía la sensación de ser capaz de levantar ese resultado. Pero a partir de ese momento, el Real Valladolid vuelve a gozar de alguna oportunidad más, defiende en bloque alto, se da una vuelta por el área del Granada. El Granada casi siempre veía cómo sus intentos de llegada morían en centros estériles o en jugadas en las cuales los centrales, saliendo de cara, eran capaces de resolver. Provocaban muchos saques de esquina, todos ellos morían en la cabeza de la defensa del Real Valladolid, hasta que de pronto el Valladolid salta por los aires, coincidiendo, curiosamente, con los cambios que realiza Sergio González para intentar, en lugar de ir a buscar el segundo, que no te metan el empate. Cuando reaccionas de esa manera, la casuística suele castigar al especulador. Suele castigar al especulador. Castigó al Español en el día de ayer, en la mañana de ayer. Castigó al Real Madrid en la noche de ayer. A punto estuvo de castigar al Fútbol Club Barcelona en la tarde del sábado. Y castigó al Atlético de Madrid en la jornada del viernes. El que decide que el partido se acaba sin hacer que se acabe, termina pagándolo. Y el Valladolid no sabe hacer que se acaben los partidos. No sabe. Primero, porque renuncia a marcar el segundo, casi siempre. Le pasó ya con el Valencia, en Zorrilla. Le pasó con el Villarreal, el otro día. Y segundo, porque es un equipo que no está diseñado para hacer ese otro tipo de fútbol. El fútbol que muchas veces se le achaca a Bordalás, que realiza con el Getafe. Ese fútbol diferente, distinto, como dicen los argentinos, canchero. El Real Valladolid deja que el partido siga transcurriendo por el cauce normal hasta que cometes el error, porque es imposible, imposible que no termines cometiendo un error. En este caso el error es, primero, dejar que la pelota llegue a Darwin Machís, tal y como llega. El centro de Darwin Machís a una zona que tiene que ser controlada por centrales y portero sin ningún tipo de discusión, y ni centrales, ni lateral, ni portero van a ese balón. Tan sorprendido se encuentra Antonio Puertas, tampoco esperaba que llegara a él ese centro, que no remata con la cabeza. Prácticamente el balón le pega donde él no pensaba que le podía pegar el balón. Todavía estamos intentando dilucidar si brazo, hombro, tríceps, omóplato, pero la pega, no con la cabeza, y el balón se mete en la portería de Masip. 5 minutos y medio parado el juego hasta que el VAR, aplicando el protocolo, demuestra que en situaciones como esta no hay criterio unificado. El miércoles a Williams le anulan un gol muy parecido, muy, muy, muy parecido. Ayer el árbitro, cuando va a ver el sábado, cuando va a ver la pantalla de televisión, va convencido de que va a dar el gol, porque si no, no me explico que un compañero te esté diciendo todo lo contrario, que según Sergio González en línea le diga remata con el brazo y el árbitro, encelado en su decisión, decida dar el gol. Y ese empate, y esos 6 minutos de más, y ese haber perdido los 3 puntos, desmoronan al Real Valladolid. Entra Mitchell, había entrado Waldo, se provoca una especie de anarquía futbolística en las filas del Valladolid, nos quedamos con un punta, perdemos profundidad por una banda, por la otra, aparece Antoñito, que en lugar de doblar el lateral para defender, se coloca como un medio ofensivo más. Y claro, cuando el equipo está mal colocado, el agujero aparece. Y el Granada venía cansado, pero para encontrar un agujero sobrados estaban. Lo encontraron en la banda derecha, el centro, el movimiento buenísimo de Carlos Fernández dentro del área, el central que se queda con el molde, 2-1, pitamos y pa' casa. Y ya no es el qué, es el ahora. ¿Cómo va a afectar esa derrota al Real Valladolid? A la afición le ha sentado fatal, fatal. Vamos a ver si conseguimos olvidarlo entre todos de cara al domingo. Pero yo hoy, lunes, 48 horas, todavía no, pero casi 48 horas después del partido, solo te puedo decir, si eres aficionado, que hagas lo que te salga del corazón. Es lo único que se me ocurre. A Diego Rivera se la pasó al cabreo. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, la verdad es que para nada. Ha sido un fin de semana que, bueno, ha dicho Masipo y podía haber sido peor. Sí, claro, yo qué sé, se nos puede haber caído un cascote en la cabeza y ya está. No. Que hubieran ganado todos, sí, vale, pero ha sido horroroso. O sea, te han recortado puntos todos.
Todos.
Estamos por debajo de ti, menos el Eibar, porque no ha jugado. Ni más ni menos. Y a lo mejor si juega, pues también estábamos hablando de lo mismo. Así que es una jornada horrorosa. Creo que sí, hay que decirlo sin paños calientes. Y bueno, pues el esperpento de ese tramo final del Real Valladolid, pues todavía hoy a lunes, pues no se olvida, ¿no? La verdad.
Los únicos que hicieron el Canelo fueron el Levante, el Alavés y el Valladolid. Todos los que venían por detrás, a expensas de lo que haga la Eibar en el partido aplazado ante la Real, sumaron 3 el Mallorca y de a 1 el resto. Con lo cual la diferencia ahora mismo es de 5.
Sí, 5.5, podríamos decir, porque es 5 más a verás.
Más a verás.
Sí.
Siempre y cuando contemos con que el Mallorca nos marque ese límite.
Sí, bueno, a día de hoy, por eso digo.
Como nos lo marque el Alavés, estamos fastidiados.
Sí.
Como nos lo marque el Levante, de momento estamos fastidiados.
Y con el resto está ahí, ahí.
Y con el resto está ahí, ahí la cosa.
Con el Español lo tienes bien, con el...
Hay que ir al Leganés, ahí tiene que venir el Celta.
Y tiene que venir el Celta, que empataste ahí. Bueno, pues esos, los goleadores todavía van a ser importantes, yo creo, pero bueno, que por ahora pues son 5 en puntos y luego ese medio o ese puntito de más a día de hoy con el Mallorca, que es el que lo marca, que bueno, que le ganó al Alavés. Es un partido que mereció ganar. Desde luego, el Alavés también hizo un partido para merecido para lo que se trajo.
El Alavés para volver a nado, como decía Gil.
Sí,
¿eh?
sí. Merecidísimo. Se salvaron en la primera parte con el penalti que para Pacheco, pero vamos, que se veía que era cuestión de tiempo.
Vamos a escuchar a Sergio González ayer hablar del árbitro, del árbitro, del árbitro y del árbitro y de la mano y de la mano y del brazo y del bíceps y del hombro y del omóplato.
Yo creo que en la primera parte hemos estado mejor que ellos. No que hayamos hecho mucho mejores, pero al nivel de puntos hemos estado mejor que ellos. El equipo ha estado atrevido, ha estado por la faena y creo que hemos estado dominadores algo más que ellos de la pelota, ¿no? En la segunda ellos han empezado con una marchita más. Es verdad que los primeros 5 minutos han empezado con una marchita más, pero no hemos jugado en esa transición, hemos tenido esa posibilidad de meter el gol. Y a partir del partido no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada hasta que el árbitro pues ha querido que pasara, ¿no? Es una acción... Bueno, es verdad que no tenemos fallo de marca, pero es una acción que tiene en la mano claramente, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de duda. Somos el único equipo que el VAR llama al árbitro para cambiar la toma de decisión que pasa en el campo y las dos veces no la ha cambiado, ¿no? O sea, el día del Atlético de Madrid el año pasado nos pasó lo mismo, no la cambió, este año tampoco. Bueno, fastidiado por eso, pero también fastidiado por el segundo gol, ¿no? El segundo gol no puede pasarnos, ¿no? Es una acción en la que saca el portero, saltamos arriba, hay un rechace y estamos descolocados, ¿no? No sé si es porque estábamos aún pensando en la jugada de esa o porque estábamos ya pensando que estaba acabado todo y ese segundo gol no nos podemos perdonarlo, no podemos perdonárnoslo, ¿no? Porque es verdad que no tiene que suceder y nos llevamos a un punto que como que nos venía perfecto, ¿no? Pero es verdad que bueno que el partido cambia a raíz de esa acción que tú me estás hablando.
¿Tú crees que es claro que le da con la mano? No sé si el árbitro te ha dicho algo a ti después.
No, yo tengo claro que le da con la mano, lo he visto en la imagen. Y es más, el línea cuando va viniendo le dice que es mano, que es mano, que es mano. Entonces, es verdad que le hago la mano, no sé si la imagen que le habrán puesto, hay una imagen que es mano clara y en la otra puedes tener algún tipo de duda. Pero bueno, solo le ponen dos imágenes, podrían ponerle más imágenes, ¿no? En la que realmente, pues una decisión importante, ¿no? Una decisión importante entre dos equipos que se están jugando la vida, que cada punto es oro y desde digo, hasta ese momento del partido no había sucedido nada. Simplemente, bueno, es un fallo de marca nuestro, está claro, pero la acción se ayuda con el brazo. No, él me dice que, bueno, que ha visto la imagen y que realmente él ve que no es del todo mano, que no es del todo brazo, sino que le participa en algo del hombro. Yo le digo que si le dan el hombro, la pelota se repele mucho más rápido. La pelota se amortigua, no se repele. Y si se amortigua algo, queda en un músculo.
Hemos visto cómo Antonio Puerta se acercaba ahí en la banda precisamente y ha estado hablando contigo. ¿Qué te ha dicho él?
No, que él realmente no sabía con qué le había dado. Él dice que le iba a dar con la cabeza y que no la ha dado con la cabeza, hace un fallo. Y que le ha dado con el cuerpo. Él dice que no sé si se ha dado aquí, ¿qué me va a decir? No sé de dónde le había dado, pero es verdad que el error pues ha hecho que acabara en gol.
¿Cómo están los jugadores en el vestuario después de lo que ha pasado?
Pues imagínatelo, ¿no? Es verdad que nosotros también tenemos en nuestro debe no nos puede pasar en los últimos minutos perder puntos, ¿no? Nos pasó el día de Valencia, no estuvimos acertados, dimos un paso adelante en los partidos siguientes, pero otra vez esa sensación de mazazo, ¿no? Creo que el fútbol nos está castigando mucho en ese aspecto, después de todo cómo el equipo compite en los partidos, de cómo hemos planteado un partido, yo creo que atrevido, ante un rival importante que es muy agresivo, que en su casa juega al límite y hemos estado en esa frecuencia, ¿no? Que es lo que queríamos para poder estar metidos en el mismo todos los 90 minutos. Y ya tengo que a raíz de esa acción determinante, ha cambiado el aire, ¿no? Ellos se han cogido mucho aire, nosotros hemos venido un poquito abajo y sin pasar nada en última acción hemos cerrado nosotros, es un error de cobertura, de basculación, y ya han metido el segundo. Pero sí que verá que a pesar de todo el grupo tiene esa capacidad para levantarse de esas hostias tan fuertes que estamos recibiendo. Hoy es difícil, mañana es difícil, 48 horas para limpiar la mente y otra vez saber que tenemos otra guerra el domingo que viene, ¿no? Al final esto no para, pero es verdad que estos mazazos necesitas también alguna alegría para poder equilibrar, ¿no? Hoy es un día complicado para nosotros, pero el fútbol tiene eso, ¿no? La frustración también es importante manejarla en el fútbol. Yo no se ha tocado así.
¿Consideras que el VAR no está bien explicado? O al menos no queda claro del todo. Decías que es el Valladolid el único equipo al que, por ejemplo, le han consultado a veces la televisión y no le han pitado a favor la jugada. ¿Sería necesario que se explicara bien cuál es el funcionamiento del VAR en este momento?
Yo no sé si explicar o no, pero la mano del Atlético de Madrid es clara y la mano de hoy es clara. O sea, si la imagen te muestra que es mano, no sé qué funcionamiento tiene que haber, porque si el de arriba te ha llamado es porque ha visto que es mano. Y si el nivel te va diciendo que es mano, nos pasó lo mismo en el Calderón, lo mismo. En el Metropolitano, nos pasó lo mismo y al final es una mano que es obvio. Entonces no sé si la explicación no hay que añadirla, no, pero cuando una cosa es clara a la vista, es clara a la vista. Y yo creo que eso es determinante porque hasta ese momento el partido estaba neutro, no había pasado nada más, con un resultado a nuestro favor de 0-1, y ahora nos vamos sin puntos después de haber hecho un partido para habernos llevado algún punto.
Sí, una más, quería preguntarte si lo has dicho, lo has dejado entrever, pero si el equipo, consideras que tu equipo se queda derrotado después del 1-1 con esa acción y es donde el equipo se va del partido y no consigue defender bien la acción del 2-1.
Pues te diría que sí, pero tengo que verlo bien, ¿no? Porque yo creo que hasta esa acción determinante tampoco ha vuelto a pasar nada más, ¿no? O sea, ha sido la acción del penalti, la acción de la mano, luego. Bueno, hemos tenido una situación también de neutralidad y en esa última acción incluso Granada también estaba con ese 1-1, yo creo que tampoco le venía mal, y es un saque de puerta en el que ha sido una jugada como aislada, ¿no? Una jugada aislada en la que ha saltado Waldo, había un rechace, han golpeado en zona con un rebote y nos ha pillado un poco demasiado descolocados, ¿no? Eso sí que tenemos que mirarlo nosotros porque eso es error nuestro y eso hay que asumirlo como tal, pero es verdad que no te sabría decir, pero es verdad que está claro que el hecho de una acción que tú ves que es mano y no te la piten y que te empate el partido por eso, pues es verdad que te hace mella seguro.
Pues son las palabras de Sergio González, hoy entrenamiento del Valladolid, mañana día de descanso. Poco se puede sacar de conclusión de lo que has visto hoy en la sesión, ¿no?
Poco o nada, porque es la típica sesión de recuperación, los titulares poquita carga, sí, alguna más los suplentes y dos jugadores, tres, mejor dicho, el Promesas, porque bueno, estaba Samu, que suele ser más habitual, y luego estaban Víctor, el extremo, y el central que firmó este pasado fin de semana, o final de semana, Miguel Ángel, que...
Pero ha firmado legalmente, alegalmente...
Ya legalmente. La cosa estaba apalabrada y pactada desde hace tiempo, pero no se ha podido hacer oficial porque faltaba esa legalidad, digámoslo así, que ya sí se ha podido hacer. Así que hoy ha sido uno de los que ha estado entrenando con el primer equipo y ya digo, poquitas cosas. Eso sí, Nacho ha completado solo la primera parte de la sesión, Joaquín también se ha retirado antes de tiempo y Pablo Hervías ha estado entrenándose al margen. Un Pablo Hervías que el viernes, la verdad es que a mí me dio un susto tremendo porque yo, vamos a ver lo que tiene o lo que no tiene, pero yo pensé que se había vuelto a fastidiar la rodilla entera, porque fue en un ejercicio de centro lateral y remate, y en el primer tiro de todo el ejercicio, o sea, empezaba con él ese ejercicio, vino un centro raso desde banda izquierda, la pegó con el interior de su pierna derecha, al palo largo, digámoslo así, y nada más pegarla, al suelo con unos gestos de dolor tremendos, y yo pensé que con ese gesto, además se dolía de la cara interna de la rodilla, se podía haber hecho mucho daño, pero bueno, siguió entrenando normal, sin problemas, aparentemente, entró en la convocatoria, por eso es la convocatoria de 19 y al final fue el descarte y hoy al margen.
Bueno, ha hablado Masip, protagonista en primera persona y testigo privilegiado, desgraciadamente, de cómo fue el primer gol del partido, ¿no?
Sí, ha hablado de esa jugada, del gol, del 1-1 en ese momento, del Granada, ese remate de cabeza que no fue de cabeza y estamos aquí debatiendo todavía si fue hombro, si fue brazo. Yo opino más brazo, tú opinas más hombro.
Yo opino más...
No mano, vaya.
No intencionalidad de rematar con eso.
Ah, bueno, eso sí, claro. Hombre, evidentemente la intencionalidad era la de cabeza. eso siempre, pero bueno, yo creo que sí que le toca un poquito en el brazo, pero bueno, es una jugada, es verdad, muy muy complicada, y así la vivió uno de los hombres que más cerca estaba de ella, como es Jordi Masip.
En directo no aprecio prácticamente, es muy rápido todo, no veo con qué remata, sé que no remata bien con la cabeza, pero luego las repeticiones sí que parece, hay repeticiones que parece que es con la mano, otras que no parece que sea tan claro, pero bueno, al final tenemos que mirar lo que podemos controlar, eso ya es cosa del árbitro, no lo podemos controlar nosotros y tenemos que mirar lo que sí que podemos hacer y mejorarlo.
Bueno, pues entre otras cosas, salir a intentar despejar de puños, es una de las cosas que se pueden hacer, aunque Masip no entiende que haya un debate sobre su eficacia en los centros laterales.
Sí, yo creo que hoy era una pregunta que había que hacerle y bueno, pues la hemos hecho y no le ha gustado, la verdad, o sea, directamente, porque bueno, pues la cara ha sido de ¿qué me estás contando? ¿Por qué me haces esta pregunta? Y la respuesta pues va un poquito por ahí. Yo creo que, o a mí al menos me preocupa, que él no entienda por qué, que él no sea consciente de esto, que tiene un problema, que yo creo que todo el mundo ve que tiene Jordi Masip. Y lo más preocupante, todos los entrenadores de todos los equipos ven que Jordi Masip tiene ese problema y le meten los balones muy muy cerquita del área pequeña, en los corners, en las faltas, y sufre el equipo, lógicamente, pero bueno, hoy le hemos preguntado por ello, por esos problemas o ese debate que se ha generado en torno a su juego aéreo, y esta ha sido su respuesta.
No sé a qué viene eso, tampoco creo que hayan jugadas que sean, por ejemplo en este partido, no creo que haya ninguna, no, en general yo no he visto nada que sea para tener el debate, pero bueno, son cosas que se circulan, ¿qué pasa? Pues bueno, son cosas que hay que abstraerse, son cosas que cada uno lo verá como quiera, cada uno tiene su opinión y es respetable.
Bueno, pues cada uno tiene su opinión, más simple la suya, los demás la suya.
Claro, es que he dicho debate, pero es que tampoco hay gran debate. Creo que todos somos conscientes de que es un problema que tiene Jordi Masip. Y yo que he jugado de portero toda mi vida lo entiendo, es un debate que a mí también me ha pasado. Claro, que es complicado salir por arriba, pues sí, uh-huh, evidentemente. Pero claro, es un portero de primera división y como no domines eso, uf, hace sufrir mucho a tu equipo como le está pasando al Real Valladolid.
Bueno, está sufriendo el vestuario tras la derrota, se ha recuperado ya, le faltan unas horas todavía de reflexión.
Yo creo que les va a venir bastante bien el día de descanso de mañana para ya zanjar todo, olvidar, entre comillas, valga la expresión, lo que pasó en Granada y ya afrontar otra vez con todas las de la ley ese partido ante el Español. Hoy a Masip se le ha preguntado por todo, por cómo vivieron ese palo tremendo del gol en el último minuto, cómo fue ese viaje de vuelta después de la derrota en Granada, y esto respondía el portero.
Bueno, es duro, sin duda es un golpe duro para el equipo que no esperábamos, que teníamos el partido, como bien dices, pues bastante bien, habíamos hecho un partido muy bueno, muy completo, teniendo ocasiones, pudiendo haber cerrado el partido incluso, y bueno, el fútbol tiene estas cosas que al final pues a veces no es todo lo justo que uno querría, pero como te digo, hay que mirar hacia adelante, hay que ser fuertes de cabeza mentalmente y esto también tiene que reforzarnos, tiene que ser una cosa para corregir, para que el equipo sea consciente de que no es fácil nada, que hasta el último minuto todo es complicado y tenemos que mirar hacia adelante siempre. Bueno, como te digo, fue un golpe duro, lo he dicho, son cosas que el fútbol tiene, no siempre el resultado es lo que tú esperas, estas cosas tiene el fútbol y como te digo, hay que levantarse, hemos encajado, pues ahora hay que levantarse más fuerte para intentar ser nosotros los que golpeemos.
Y el equipo se mete atrás, no se mete atrás, se mete por voluntad propia, le empujan.
Claro, hoy le hemos preguntado a Jordi Masip si era mensaje de por qué primero, qué pasaba para que el equipo se echara atrás, y si era mensaje del entrenador o era autogestión y que los jugadores son los que consciente o inconscientemente se echan atrás. Y él reconoce que bueno, que sí que está pasando, que sí que es algo que les está sucediendo, y daba algunos factores. Yo creo que con el que hay que quedarse, y a mí el que me parece fundamental, y hoy lo reconocía el portero, es tener más la pelota, y que al final, si la tienes tú, evidentemente el equipo contrario no te hace daño.
Bueno, son diferentes factores. Uno de ellos es la concentración, no perder la concentración hasta el último minuto, ser contundentes hasta el final, agresivos, fuertes, incluso tener el balón para que el equipo contrario pues no te avasalle, ¿no? Como nos ha pasado en alguna ocasión, y tener que achacar un poquito de agua ahí desde atrás, ¿no? Son diferentes factores que tenemos que trabajar, que lo estamos haciendo y que somos conscientes de ello y tenemos que mejorarlo. No sé, a veces puede parecerlo, ¿no? Que estamos ahí un poquito, pues, como te digo, achacando agua, saliendo desde atrás, pues, para en balones largos, no tenemos tanto el control como al principio del partido. Es un poquito también el resultado, ¿no? Y además fuera de casa parece que también nos pasa bastante más, pues, bueno, son cositas, como te digo, que tenemos que mejorar, que tenemos que tener personalidad para tener el balón, para esos minutos finales tener, pues, como te digo, pues, ganas de tenerla para que así el rival no esté cerca de nuestra portería y estar lo más alejado de la nuestra. Bueno, a veces, sin pensarlo, te vas echando echando atrás, ¿no? No quieres que te metan y echas el culito un poquito ahí atrás. Son cosas que al final el partido te llevan a ello y, como te digo, tenemos que intentar salir e intentar que el balón esté lo más lejos posible de nuestra portería.
Bueno, pues mañana jornada de descanso.
Sí, el miércoles.
Jueves. Miércoles a puerta cerrada.
No, creo que es jueves y viernes, de memoria, jueves y viernes creo que es puerta cerrada. Uh-huh. Miércoles y sábado abierta.
¿Y el día 8 que ya tiene horario?
El día del Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde.
Como era Zorrilla, de como esperar, era de esperar, con el Athletic de Bilbao de por medio.
Sí, 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 no falla.
El equipo del Bermú. Cosa que las tascas y chiringos a los alrededores de San Mamés, cuando juegan en casa, agradecen una auténtica barbaridad. Porque se quedan sin chacolí y sin pinchos, prácticamente con lo de jugar el Atlético a las 2. 4-0 le metió el Valladolid Promesas al Amorebieta. Un 4-0 que viene a paliar los últimos resultados, dos empates y una derrota que había cosechado el Real Valladolid en sus tres últimas jornadas. Baraja, Javier Baraja, agradecía que por fin hubiera llegado un resultado a favor contundente.
Sí, sobre todo bueno en casa, porque ya teníamos ganas de ganar otra vez, y después del partido de Baracaldo y en casa contra la Arenas de la manera que fue, creo que el equipo tenía ahí un poquito de ansiedad, y bueno, pues hoy hemos gestionado bastante bien la renta y bueno, nos vamos con una victoria holgada, con muy trabajada y sobre todo con mucha contundencia que nos estaba faltando últimamente. Sí, bueno, al final el chaval joven lo que tiene es ímpetu y hoy lo ha demostrado con esa actitud de querer ganar el partido, de querer solucionarlo rápido, y bueno, pues hemos tenido la fortuna, no hemos tenido otros partidos, de hacer gol y bueno, pues cerrar el partido antes de que el rival te lo pueda complicar.
Además, el fin de semana nos dejó una derrota contundente en un muy mal día en Lugo del Carramimbre, ciudad de Valladolid. No hizo falta que Dago Peña ni sus compañeros se emplearan muy duros en defensa, porque ya se encargó el equipo de Hugo López en neutralizarse solo. 24 puntos arriba el equipo lucense, que además le gana el averaje de esta manera al conjunto vallisoletano. No obstante, el técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Hugo López, dice que hay que valorar que el equipo esté ahí arriba y que se podría decir que tenían que tener un mal día y que este llegó en Lugo.
Nadie esperaba que estuviéramos ahí arriba. Creo que hay que dar mucho crédito a estos jugadores y al trabajo que llevan haciendo durante estas jornadas. Lo que tenemos que tener muy claro es con qué tipos de equipo nos enfrentamos y que hemos estado compitiendo todos los días. Hoy hemos tenido un mal día, ya está. Creo que todo el mundo en su trabajo a veces tiene un mal día y a nosotros nos ha tocado hoy, y lo que hay que pensar es en cómo crecer para recibir a Orense en el Pisuerga el próximo partido.
Pues Orense será el rival este fin de semana del Carramimbre, ciudad de Valladolid. Y mientras que el Atlético Valladolid caía por la mínima en la Liga Asobal, que está calentita después de lo de el hacer del marcador del pabellón del Cangas, debió de creerse David Guetta, el que manejaba el electrónico, y empezó a sumar goles como si hubiera echado 2 euros en la tragaperras, empezó a subir aquello, y al final el Guadalajara ha impugnado el partido. Viendo el partido, el Guadalajara tiene todo el derecho y le asiste toda la razón a impugnar un resultado que no ha existido. Pero pasaron a la fase final en Málaga de las chicas del Aula Cultural, que ahora tienen la Copa, la Liga, tienen la Challenge Cup y tienen que empezar a dosificarse a criterio de su entrenador Miguel Ángel Peñas.
Ya tenemos, mira, a nivel físico ya tenemos todo planificado, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo vamos a parar? ¿Cuándo vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a hacer sesiones? Vamos a hacer sesiones de sábado, porque vamos a jugar 2 partidos en domingo, vamos a hacer sesiones de sábado. Y el planteamiento es el siguiente: buscar a la vez de intentar ganar, a la vez intentar buscar jugar con el mayor número de jugadoras. Hoy ha jugado, y ahora la segunda parte, que no había jugado casi ninguna segunda parte, ha jugado desde el principio y mira, ha hecho una segunda parte y ahora muy buena. Muy buena también. Entonces tenemos que ver lo que conseguir. Ahora sí que tenemos claro que hay que jugar más minutos con más jugadoras. Porque si metemos a Yunis 55 minutos, si metemos a Bea 48, 50, si metemos, al final eso van a ser muchos partidos en poco tiempo y tenemos que conseguir dosificarlos, sí o sí.
Las cuatro.